La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación de la cuarta edición del libro titulado Sal de la máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida, del que es autor Sergio Legaz, que ha sido editado por Libros en Acción en su colección Guías de Socioayuda. Buenas tardes, Sergio.
Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo surgió en tu mente la idea de escribir este libro?
Yo, como librero que soy, ¿qué puedo yo aportar en este tema? No puedo aportar más que la experiencia de un adicto, en este caso ya un exadicto. Al observar mi propia experiencia como adicto de las pantallas táctiles portátiles o smartphones o tablets, es que surgió todo esto. Yo me observé a mí mismo. Yo entré en un vagón de metro un día con mi smartphone mirando mis noticias como siempre, mi correo como siempre, en la creencia de que yo estaba mirando cosas muy serias y muy importantes, que no eran banalidades como todos los demás que me rodeaban, que seguro que estaban enviando chistes o respondiendo cualquier conversación en WhatsApp, etcétera. Yo levanté la vista de mi pantalla y me di cuenta que no había diferenciación. Yo era igual que todos los demás. Y lo terrible es que todos los demás, incluyéndome a mí, éramos personas, seres humanos, que teníamos la cabeza doblegada en un gesto como de sumisión a un poder superior, que tradicionalmente el agachar la cabeza se considera un gesto de sumisión, y así estábamos todos, mirando la pantalla en signo de sumisión. Esto es lo que me hizo pensar y empezar a dar vueltas a todo esto.
Entonces, Sergio, ¿qué concepto tienes tú de máquina? ¿Qué es una máquina?
En el libro, muy concretamente, me refiero a las pantallas táctiles. No hablo de Internet en general, ni de las nuevas tecnologías, ni tampoco es un alegato contra nada. Sí que hablo de la conjunción del acceso a Internet disponible en una pequeña pantalla que puedes llevar a todas partes en tu mano y en tu bolsillo, y que puedes interactuar con ella a través del tacto. En este concepto concreto es en el que yo me centro en el libro y al cual llamo la máquina. Como podréis también observar, yo siempre que escribo la palabra máquina en el libro la escribo con mayúscula, porque también relaciono este pequeño concepto de la maquinita que llevamos en el bolsillo todos con la gran máquina, que sería el gran sistema, que es toda una rueda de engranajes en el cual esta pequeña maquinita está inserto, porque la pequeña máquina que llevamos todos cada día está relacionada con muchas cosas, con muchas aristas y muchos aspectos que son los que voy destripando en el libro, digamos.
En términos generales, entonces, Sergio, ¿qué efectos puede tener sobre la persona esas pantallas?
Los efectos más destacables son los efectos mentales y de identidad humana. Enrique, a nivel práctico lo que estamos haciendo es sustituir nuestros propios contenidos mentales, recuerdos, sensaciones, pensamientos, reacciones, o mirando hacia el futuro, imaginaciones, el poder creativo de nuestra mente, los sueños, todo esto, que son conceptos que nos pertenecen como seres humanos, los estamos sustituyendo por contenidos externos. Y estos contenidos externos son contenidos digitales, contenidos multimedia ajenos, cocinados por alguien, no se sabe quién, por corporaciones, por creativos, un vídeo aquí, un mensaje de Facebook allá, las declaraciones de no sé quién, un chiste de no sé cuántos, imágenes, vídeos. Todos son elementos multimedia muy fragmentados que vienen a sustituir nuestros propios contenidos. Por eso yo digo que veo esto como una pérdida de identidad. Ese sería el principal y más terrible efecto que yo veo en esta tecnología.
Sergio, en este libro tuyo haces interpretaciones de una serie de datos, de documentos. ¿Esos son fiables, esos documentos? ¿Vienen avalados por investigaciones rigurosas e independientes?
Sí, en el libro he traducido, creo que por primera vez en castellano, hay traducidas algunas investigaciones de una investigadora que es Elizabeth Stoichev, que hizo estudios muy pormenorizados. En este caso concreto hablaba sobre la espiral de silencio y cómo el argumento que damos en cuanto al espionaje que reveló Edward Snowden a través de las máquinas, de Internet y demás, el espionaje al que estamos sometidos, el argumento que se responde a eso es que no nos importa, porque si no hacemos nada mal o si no tenemos nada que ocultar, pues ¿qué nos importa a nosotros que el gobierno nos espíe, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías? Elizabeth Stoichev hizo un estudio muy pormenorizado de varios años y es un estudio que es poco conocido en España o nada conocido. A mí esto me lo pasó una chica que conozco, una activista, me pasó los documentos originales en inglés. Yo seleccioné unos pasajes bastante interesantes para compartir y hice la traducción. Es una de las cosas que se aportan aquí. Todo lo demás es bibliografía de gran interés realmente, de autores reconocidos. Me he limitado a unir piezas y darles forma con la reflexión central que yo pretendo compartir, que quiero que sea una reflexión colectiva.
Hablas de muchos temas. Si te parece, vamos a ir comentando algunos de interés. Como por ejemplo, ¿cómo se transforma la mente humana al contacto permanente con esas pantallas táctiles?
El hecho de estar utilizando una pantalla a través del tacto, de forma permanente y tan reiterativa como lo hacemos, hace que nuestro organismo funcione de una manera muy restringida. Ejercitamos sobremanera el circuito restringido cerebro, ojos, dedos de forma constante y el resto del cuerpo lo dejamos abandonado, no nos permitimos sentir el resto de sensaciones y de posibilidades que nos permiten nuestros sentidos y nuestra mente. Esto ya es una restricción de nuestro sentir y de nuestro pensamiento que debería hacernos reflexionar. Hay muchos otros efectos. Otro que también destaco en el libro es el asesinato del aburrimiento. Hemos aniquilado todos los momentos que teníamos antes de espera, de tranquilidad, de puro aburrimiento realmente, donde podían surgir muchas otras cosas. Podía surgir el juego, el amor, la poesía en todas sus formas, la creación, el simple estado de espera, de observar las cosas, de compartir un momento con alguien. Todo esto lo aniquilamos rellenándolo compulsivamente con contenidos de entretenimiento. Tenemos que estar entretenidos las 24 horas y no podemos permitirnos ni un minuto de descanso. Por eso yo creo que esta necesidad de estar constantemente conectados.
Hablas también de la nomofobia y sus repercusiones psicológicas, sociales y políticas. ¿Qué es eso de nomofobia?
Es un término de nuevo cuño, es una de las formas de denominarlo, nomofobia, viene del inglés y es relativo a no mobile phobia, el miedo a no tener el móvil disponible, no llevarlo contigo. La nomofobia a lo que conduce es a ignorar todo lo que ocurre alrededor, excepto lo que ocurre en la pantalla que llevas contigo. Y estas son las situaciones que todos nosotros, todas las personas que nos están oyendo ahora mismo, podemos ver cada día ejemplos, probablemente nosotros mismos también, nuestros propios comportamientos y lo que vemos en los demás. Ignoramos al que tenemos al lado, o si no, el que tenemos al lado nos ignora a nosotros porque está más pendiente del móvil que de nosotros, que de nuestra conversación, lo que acontece a su alrededor, y así nos perdemos muchas cosas. Esto es lo que habría que valorar, qué nos estamos perdiendo a cambio de prestar toda nuestra atención a la pequeña pantalla que llevamos en la mano.
La publicidad siempre oculta información que no le interesa para la venta de su producto, pero en el caso de los smartphones, ¿qué oculta la publicidad?
Oculta principalmente toda la basura debajo de la alfombra, y esto es extensible a toda la gran publicidad de masas, de los grandes productos de masas, y mostrarte solo la sonrisa blanqueante. Hay una campaña muy reciente de una compañía de telecomunicaciones que llevaba por lema All you need is love, lo único que necesitas es amor. Y la palabra amor en estos carteles publicitarios, cada una de las cuatro letras de la palabra amor, iba subtitulada, digamos, por el símbolo de un smartphone, un ordenador portátil, un teléfono y una pantalla de plasma. Es decir, según esta compañía, el amor se compone de estos cuatro elementos, cuatro dispositivos electrónicos, en eso se basa el amor. Cabría preguntarse cuánto amor ha empleado esta compañía y todas las otras compañías de telecomunicaciones en la masacre de 6 a 10 millones de personas en Congo por los conflictos para conseguir el mineral coltán, que es el que hace funcionar todos estos dispositivos. O cuánto cariño han invertido en la violación de 200.000 mujeres también en el Congo como consecuencia directa de este conflicto regional por acaparar el coltán que luego suministran a las grandes compañías. Por no hablar, claro está, de efectos no menos terribles que nos tocan más de cerca, ese distanciamiento del que hablábamos, desintegrarnos como sociedad, separarnos como personas, crear una sociedad de islas, somos islas vivientes. Entonces cabría preguntar cuánto amor invierten en eso. Si lo definen como amor, a mí realmente me parece un tanto contradictorio.
Sergio, hablas de las apps y las redes sociales como principales factores de adicción.
Sí, quizás podría atribuirse a la conjunción de internet y dispositivo táctil pequeño y portátil el factor principal de adicción, digamos, la ventana a partir de la cual esa adicción puede crecer. Y una vez tenemos esa posibilidad, esa ventana permanentemente abierta a la distracción, las aplicaciones móviles lo que hacen es reconducirnos siempre y en cualquier momento a consultar la pantalla. Siempre hay algo que se puede comunicar, que se puede recibir, que se puede comprobar, que se puede consultar a través de una aplicación. Hay incluso aplicaciones en sus lemas publicitarios te aseguran, descárgate esta aplicación y encuentra trabajo en 24 horas. Es todo así de fácil. Con una aplicación encuentras trabajo en 24 horas. He descubierto que hay aplicaciones incluso para rezar. Yo creo que todo esto está saliéndose un poco a límites que rozan el delirio, realmente. Es casi cómico.
Antes has hablado, Sergio, de espionaje. En este caso, el programa Prince, ¿en qué consiste?
Edward Snowden, que era el famoso ex agente de inteligencia de la CIA y de la NSA, que es la principal agencia de espionaje en Estados Unidos, decidió levantar la liebre en 2013 y publicó en el diario The Guardian unas declaraciones en las cuales revelaba que el programa PRISM, implantado por el gobierno estadounidense, se había creado expresamente para vigilar y espiar a todos los ciudadanos del mundo, desde el aldeano de la más remota aldea del planeta hasta el presidente de Naciones Unidas, porque esto también involucraba a los líderes europeos y demás. Edward Snowden compartió dos documentos muy interesantes que aparecen aquí reflejados y comentados en el libro. Son dos diapositivas de uso interno para los agentes que estaban en formación dentro de estas agencias de inteligencia y en estas dos diapositivas tan reveladoras aparecen los medios que tienen para sacar toda esa información de espionaje sobre nosotros y las compañías que se los suministran. ¿Cuáles son los medios? Todos los emails, todas las comunicaciones de videoconferencias, chats, vídeos de YouTube, los mensajes en las redes sociales, fotografías, archivos adjuntos. No hay nada secreto para ellos. Toda nuestra intimidad está al descubierto. ¿Y qué compañías se lo suministran? Están todos en la lista, realmente. Si hemos de creer en estas revelaciones, que a juzgar por cómo se ha perseguido posteriormente de forma oficial a Snowden, es de creer que sí, pues están Google como principal ejecutor, Apple también, que es una compañía que presume de ser alternativa, moderna, verde, pues también está, sin embargo, metida en el ajo. Está Microsoft, está YouTube, está Hotmail, están todas las grandes plataformas. O sea, nos cogen por todos lados.
En tu libro también haces referencia a experimentos con ratas y sus importantes implicaciones para los humanos.
Cierto, sí, sí. Hay un experimento muy interesante que realizaron los neurocirujanos Oates y Milner en 1953, si no recuerdo mal. Estaban haciendo experimentos en búsqueda de la versatilidad del centro del sueño, de lo que ellos creían que podía ser el centro del sueño, regulador del sueño en ratas. Entonces conectaron al cerebro de una rata un electrodo donde ellos pensaban que se podía atribuir la zona del sueño y diseñaron un experimento que consistía en ubicar una caja cuadrada con una letra en cada esquina, las cuatro primeras letras del abecedario. Ellos establecieron que cuando la rata se acercaba a la letra A, ellos debían dar una descarga en esta parte del cerebro de la rata. Al cabo de un tiempo, descubrieron que la rata solo quería estar y quería permanecer en el rincón A. Y en el rincón A no había nada más que una letra dibujada. No había alimento, no había una fuente de calor, no había el suelo más blandito, más agradable para la rata. Simplemente había una letra dibujada, pero de alguna manera la rata asociaba ese rincón con algo agradable. De modo que estos dos investigadores quisieron dar un paso más, se dieron cuenta de que estaban descubriendo algo no previsto previamente. Modificaron el experimento y conectaron el mismo electrodo en el cerebro de la rata, pero de modo que fuera la rata la que pudiera voluntariamente pulsar un botón y ocasionarse una descarga en esa parte del cerebro. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando la rata comenzó a pulsar compulsivamente ese botón. Esto lo hicieron con varias ratas y había ratas que llegaron a pulsar el botón gratificador 2000 veces por hora durante 24 horas, excluyendo el alimento y el sueño. Para los machos, les ponían hembras en celo a su lado y las ignoraban, seguían pulsando el botón. Para las hembras, les ponían crías hambrientas y las hembras continuaban pulsando compulsivamente el botón. Incluso llegaron a electrificar una parte del suelo y ubicar el botón al otro lado de la superficie electrificada. Y las ratas eran capaces de cruzar, atravesar esa superficie electrificada y causarse daño en las patas con tal de conseguir apretar el botón y continuaban pulsándolo. ¿Cuál es la implicación para nosotros? Es evidente que no es comparable. En el caso de las ratas, se trataba de un experimento controlado y las ratas estaban encerradas en jaulas. Sin embargo, nosotros, los humanos, llevamos este botón gratificador permanentemente disponible en nuestros bolsillos.
¿Disponemos de estudios rigurosos para saber los efectos del uso del tablet y los smartphones sobre el desarrollo del cerebro infantil? Porque parece ser que hay padres que no tienen mucha información sobre el particular. Lo digo por el número de horas que los niños y niñas y adolescentes pasan en ocasiones con el uso de este tipo de aparatos.
Sí, hay un investigador pionero en este tema y creo que es muy interesante prestarle atención. Es Dimitri Christakis, un pediatra estadounidense, padre de dos hijos, que está investigando cómo, de qué manera estas tecnologías, al igual que yo planteo en el libro, estas pantallas táctiles interactivas, de qué manera influyen en el desarrollo del cerebro infantil. Indica que el cerebro humano en los dos primeros años de vida se triplica en tamaño y lo hace como una respuesta directa a las experiencias que el niño tiene con su entorno real y con las personas que le acompañan, con los objetos tridimensionales, las sensaciones de sus sentidos y la relación de afecto. De nuevo, si sustituimos todo esto, o al menos si lo invadimos con una avalancha de estímulos multimedia interactivos, de pulsar botones, de videojuegos, de pantallas táctiles, el niño va a crecer y va a desarrollar su cerebro conforme a este patrón. Esto genera un problema que explica muy bien Dimitri Christakis, y es que todo en nuestra relación con las pantallas es fragmentado y frenético. Todos son pequeños fragmentos rápidos de información, de texto, vídeos, imágenes, los videojuegos, los botones, es todo muy, muy compulsivo y muy frenético, ya está hecho de esa manera para ser consumido así. Sin embargo, él explica que la realidad no es así, la realidad va a su propio ritmo. ¿Qué sucede cuando el niño, que está habituado a relacionarse con pantallas, como ocurre en nuestra sociedad actual cada vez de forma más intensa? ¿Qué sucede cuando sacas a este niño de la pantalla y le expones al mundo real? pues probablemente todo esto tenga mucho que ver con el trastorno de déficit de atención, entre otras muchas cosas. El niño se pone nervioso, no es capaz de estar tranquilo, no es capaz de esperar, no es capaz ni siquiera de aburrirse, probablemente, en muchos casos, porque está acostumbrado a un ritmo, a una velocidad que no es real. Sin embargo, él la toma por real porque su cerebro se ha desarrollado así, en contacto con estas formas de realidad virtual.
Hablas en tu libro, Sergio, ¿el hombre máquina o el advenimiento de una nueva especie?
Sí, es una de las preguntas que queda sin responder en el libro. Todo es muy abierto, ¿no? Todo es una invitación sin tratar de pontificar demasiado, al menos lo intento, ¿no? Y compartir una reflexión colectiva, que todos reflexionemos y nos planteemos las cosas. Pero esta es una de las grandes preguntas sin respuesta. ¿De qué manera puede afectar todo esto a nuestra evolución como humanos? Probablemente todos los que estamos escuchando este programa ahora mismo hemos crecido en una infancia donde todo tenía que ver con lo tangible, con lo real, como hemos explicado antes. No había máquinas interactivas a través de pantallas táctiles. No existía Internet y las tecnologías que pudiera haber en ese momento eran más rudimentarias. Nos centrábamos más en el mundo tangible, realmente, y en el juego, en el exterior, en el juego entre amigos, en lo colectivo, en lo familiar. Sin embargo, el gran enigma es qué será de la generación actual, de los bebés que ahora mismo nacen y cuyos padres les enchufan directamente una tablet cuando tienen 4 meses de edad. ¿Qué será de estos niños cuando crezcan y se conviertan en personas adultas? Esta respuesta solo la podremos responder dentro de unos 20 años. Aún nos queda ese largo tiempo de espera. Y yo creo que la respuesta que vamos a recibir no nos va a gustar, a no ser que nos anticipemos de alguna forma y empecemos desde ya a tomar medidas.
Si somos algo más concretos, ¿cómo podemos reducir esas radiaciones electromagnéticas que continuamente estamos recibiendo del medio?
Sí, hay un apartado en el libro que lo he incluido como apéndice, como anexo, pero que también es interesante, es importante de considerar, que es el tema de las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, pero en definitiva son las radiaciones que emite todo aparato conectado a la red eléctrica o que funciona a través de la electricidad. Emiten campos y esos campos de una u otra manera afectan a nuestro organismo. En el caso de aparatos que utilizamos de forma tan cotidiana y tan cercana al cuerpo y tan constantemente como puede ser un smartphone o una tablet, pues los posibles efectos dañinos para nuestro organismo se multiplican. Hay mucha controversia sobre esto y hay estudios muy contradictorios, pero aquí debería prevalecer el principio de precaución. Yo he recogido un listado de medidas que propone el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en un documento oficial consultable por el público, y aquí he resumido esas medidas, he añadido algunas otras. Hablan de reducir la utilización de aparatos inalámbricos, incluso a la hora de conectarse a Internet, de la posibilidad de conectarse a través de cable como se hacía antes en un ordenador de sobremesa, siempre que sea posible, antes que hacerlo a través de dispositivos inalámbricos como los que ahora utilizamos con más frecuencia. Otra serie de recomendaciones sobre utilización del teléfono móvil, no acercarse demasiado el móvil a la cabeza, no utilizarlo en sitios en los que haya poca cobertura. Son otro tipo de recomendaciones que no están tanto en la línea psicológica y social y política de la que habla el libro, están en el área más fisiológica, ¿no?, más de salud, pero que también son importantes de considerar, por eso quise incluirlos aunque fuera a modo de apéndice final.
Establece, Sergio, un programa escalonado en 7 fases para una desconexión voluntaria de la máquina, ¿no?
Sí, esto parte de mi experiencia personal y lo que he podido compartir con otras personas que también han propuesto ideas y sugerencias. Y esta sería la parte, digamos, más constructiva. Todo este problema es así, pero se puede hacer algo. No se trata de hacer un alegato en contra de las nuevas tecnologías, ni posicionarse en contra de Internet, de los smartphones. No se trata en ningún momento de esto. Se trata de introducir algo de mesura, de cordura, en esta gran locura en la que nos hemos metido. Entonces yo, siguiendo los propios pasos que yo mismo seguí para irme desconectando poco a poco de todo esto, pues ahí hago las sugerencias. El primer paso que planteo, por ejemplo, en el libro, es muy sencillo, es un paso inicial, que es silenciar completamente las aplicaciones como WhatsApp o Telegram para no recibir las notificaciones de los mensajes que constantemente nos llegan al teléfono móvil. Y es más complicado de lo que parece en un primer momento, porque no solo está la notificación por el sonido, sino que también se produce una vibración en el móvil, además del sonido, y también, incluso desactivando la vibración, todavía queda un LED luminoso que te avisa si has recibido algún mensaje nuevo. Yo esto lo comprobaba e iba desactivándolo todo escalonadamente hasta asegurarme de que el móvil no me podía de ninguna manera avisar de que había recibido mensajes nuevos. De forma, y esto es lo interesante, que yo podía acudir a esa aplicación y consultar los mensajes cuando yo lo decidía, no cuando lo decidía la máquina, que es a todas horas, porque esto es algo que es continuamente. Ese es el primer paso y luego hay muchos otros. Esta es la otra propuesta, hay 7 en total, hay otra propuesta que habla de establecer una hora a partir de la tarde o noche, quizás justo antes de empezar a cenar, en la que podríamos desconectar todos nuestros dispositivos electrónicos y permitirnos cenar en tranquilidad, en silencio o en compañía de la persona que tengamos al lado. Y después de la cena, pues disfrutar de esas tempranas horas de la noche. Es un momento del día especialmente mágico y abierto a las sensaciones y a la creatividad, al descanso. Permitámonos vivir eso también. Desconectemos esos aparatos a las 8, a las 9, cuando cada uno decida. Y veamos qué se siente. A lo mejor al reconectar con esa humanidad que habíamos dejado tan de lado, pues sentimos ganas de continuar ese camino y cada cual decidirá de esta manera hasta dónde quiere llegar de su desconexión con la máquina.
Sergio, para más información se puede comprar ese libro, indiscutiblemente, pero antes de hablar del precio, por ejemplo, me gustaría que nos hablaras del ilustrador Miguel Brieva. ¿Qué aporta Miguel a esta edición nueva?
Grande, grande, Miguel, porque yo le envié un ejemplar de la autoedición original que yo hacía más de andar por casa originalmente y la distribuía en una pequeña librería que tenemos con un compañero en Barcelona. Y para mí Miguel Brieva siempre había sido un referente, conocía y disfrutaba toda su obra. Entonces decidí hacerle llegar un ejemplar de la obra a modo de reconocimiento por la influencia que él había supuesto para mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Miguel me escribió de vuelta diciéndome que el libro le había interesado mucho, que le parecía que tenía muchas posibilidades porque el texto inicial era más breve. Eran 4 líneas de reflexión, como una propuesta y ya está, poco menos que un panfleto ciertamente extenso, pero ahí se quedaban. Entonces él me hizo lo que él llamó una proposición indecente y me dijo, ¿por qué no le damos más vueltas a esto? Lo complementamos todo esto con una buena bibliografía, con buenas referencias, terminas de redondear un montón de temas que se han podido quizás quedar en el tintero. Le damos una vuelta y puedo aportar las ilustraciones, puedo hacerte una portada. Miguel lo comentó con todos los compañeros del Consejo Editorial de Libros en Acción. A todos les pareció una buena idea, leyeron el libro y les gustó bastante la idea y las posibilidades que tenía. Nos embarcamos en esa tarea. Después de varios meses de trabajo y de las aportaciones de mucha gente y la inclusión de mucha bibliografía, muchas referencias que faltaban en el libro original, pues hemos parido esta criatura en la cual Miguel Brieva ha hecho una portada que cuando la veáis la podéis consultar fácilmente. Es una portada tan onírica como las ilustraciones a las que nos tiene acostumbrado.
A mí me ha impresionado, Sergio, esa portada. Muy imaginativa, como tú dices. ¿El precio del libro, si algún excusante quiere adquirirlo, cuál es?
Sí, son 11 euros.
La última presentación fue en Madrid, el día 27 de marzo, en la librería Traficantes de Sueños. ¿Tenéis previsto alguna otra presentación en el resto de España?
Sí, en Madrid hemos hecho la presentación de Traficantes de Sueños y también en la librería Contrabandos del barrio de Lavapiés. Y luego tenemos previsto hacer algo en Barcelona, porque yo vivo en Barcelona, aunque he estado estos días en Madrid. En Barcelona probablemente hagamos también una o dos presentaciones más. Lo comunicaremos en todo caso en su momento. Hay un blog que tenemos a efecto de todo esto del libro, que es saldelamaquina.wordpress.com, y ahí está toda la información que vayamos aportando.
Sergio Legaz, autor del libro Sal de la Máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Gracias por tu intervención y enhorabuena por este libro.
Muchísimas gracias, Enrique. Un placer hablar contigo.
Igual te digo, Sergio, un saludo.
Salud para todos.